Miau, miau, miau.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Monstruo Naranja. En esta ocasión tendremos a las mujeres en la industria audiovisual, así que siéntense y disfrútenlo.
En el episodio de hoy estamos acompañados con dos mujeres muy talentosas y cercanas a nosotros. Por un lado está María Paula Tíjaro, ella es realizadora audiovisual y productora. Actualmente trabaja en el Ministerio de Justicia y ha trabajado en el equipo de producción de Señorita María y trabajó para el distrito en el proyecto Clandestinos, un proyecto documental con Diego García. Y por otro lado tenemos a Mayra Vergara. Su proyecto, Tinitán, ganó el India Catalina en el 2017. Trabajó en el largometraje en el departamento de producción de Pixie Post. Y su cortometraje más actual, Vendo Pipas, se estrenó en el más reciente Festival de Cartagena. Bueno, muchas gracias primeramente que todo por haber aceptado la invitación del Monstruo Naranja para participar de este episodio especial para hablar de las mujeres en las industrias.
Pues algo que me alegra de estar aquí en esta mesa es que todos somos de la Agustiniana, y eso es como bonito, ¿no? Como encontrarse o reencontrarse con los amigos que uno tuvo hace ya un tiempo y que estén trabajando dentro de este tema que es complejo. ¿Quién soy? Pues nada, yo digamos que todavía me considero como una curiosa del audiovisual. Mi trayectoria ha sido en la producción y en temas administrativos públicos, pero como que cada día lo que me va poniendo la vida ha sido como de incursionar por muchas más vertientes del tema, con un objetivo claro, que eso sí lo he tenido desde que empecé a estudiar, que es el documental.
Bueno, ¿quién soy? A mí esa pregunta siempre me causa un choque horrible porque sigo en la búsqueda. Yo sé que decir eso uno a los 25 años es súper denso, pero yo todos los días aprendo y sigo aprendiendo y quiero seguir aprendiendo, y creo que en cada año, cada proyecto, cada cosa que hago, como que voy descubriendo una manera diferente. Sí, yo creo que cuando inicié en el cine, que fue por pura curiosidad, más que por una decisión así certera, pues el cine me ha ayudado a construirme y a entenderme de formas que otras carreras tal vez no me lo hubieran permitido. Entonces, soy una Mayra en construcción. Pero sí, tal como dice Paula, con un objetivo claro, y es el seguir haciendo, en mi caso es seguir haciendo cine, más que cualquier otra vertiente del audiovisual.
¿Quién soy? Sí, es un poco como también lo que dice Mayra, creo que uno, con cada proyecto, con cada persona que se junta, con cada año que pasa, uno se va descubriendo una nueva faceta. Pero cada año ha sido un descubrimiento todo el tiempo y sí, mi objeto siempre es... Yo siempre he dicho que siempre estoy en búsqueda de la felicidad, y no necesariamente una felicidad monetaria, una felicidad de estabilidad de trabajo, sino simplemente sentirme bien con lo que estoy haciendo, porque si no estoy contenta con lo que estoy haciendo, creo que no podría vivir.
Bueno, este capítulo especialmente están invitadas estas tres chicas acá con nosotros porque queremos hablar sobre las mujeres y sobre su papel que desempeña la mujer en la industria audiovisual, sobre todo en la colombiana. Y es muy importante para nosotros abarcar este tema porque en estos momentos se está dando la visibilización de que la mujer aún está buscando su equidad, o sea, y es supremamente triste que muchos años después, desde la primera revolución feminista, aún todo siga siendo desigual. Por eso están estas tres invitadas acá, porque ellas tienen experiencia dentro del campo laboral, y quiero que cada una inicialmente me exponga para ella cómo ha sido el hecho de ser mujer y de trabajar en el ámbito audiovisual.
Yo creo que las mujeres en Colombia cada vez nos abrimos más paso. Digamos que siento que todavía hay un descubrimiento como de directoras que están luchando con sus historias y con sus guiones para hacerlo realidad. Sin embargo, pues yo nunca me he sentido así como como afectada directamente, que me digan, no, usted no sobre este productor por ser mujer, ¿sí? Creo que el cine sí es como un espacio donde todos pues somos iguales. Obviamente no hay tantas mujeres directoras como hay hombres. Eso sí es un hecho. Ha sido interesante, sobre todo cuando trabajé en animación, porque los equipos, sí, la gran mayoría son hombres. O sea, porque se dividen entre creativos y técnicos, la gran mayoría eran hombres. Digamos, los cargos de directores técnicos, de directores de 3D, eran hombres. Y tampoco hay muchas mujeres en la animación, y en 3D es muy mínimo. Digamos que las chicas sí ocupan más cargos administrativos, más de coordinación, un poco más logísticos que un cargo desde lo que se considera creativo dentro de la animación.
Bueno, pues ahorita me estaba acordando de unos extranjeros me contactaron porque querían hacer un proyecto. Bueno, no son extranjeros, son colombianos que vienen afuera. Un proyecto supuestamente para motivar o incentivar a las mujeres a trabajar dentro de la industria cinematográfica. Me gustó primero la idea y todo el tema, pues porque precisamente eso pasa, que no la mujer no es partícipe de muchos cargos. Tal vez Mayra dice que no ha sentido eso precisamente porque hemos tenido la gran fortuna de sumarnos a la producción, y la producción normalmente se encasilla en el género femenino o sí, como liderado por las mujeres. Pero sí en otros ámbitos como la fotografía, sobre todo, que es un tema súper machista, es donde es súper duro, no solamente el acoso, sino el trato sexual y laboral que sufren las mujeres también al trabajar dentro de este departamento. Pero hablando con los extranjeros, me di cuenta que no tenían ni idea que existía la mujer en el cine colombiano. Entonces, creo que un programa de estos es importantísimo porque aún, o sea, desde afuera, siguen creyendo que solamente existe Víctor Gaviria o Caicedo, o solo hombres. Entonces, importante como resaltar que dentro de toda la historia de nuestro cine también ha existido la mujer. En lo personal, pues lo que decía, como menos mal fui productora. y gracias a eso como que no me he enfrentado a eso, pero ahora que estoy en un ámbito de realización y sobre todo en el tema público, pues, ¿qué te digo? De sector gobierno, en este momento son contadas. Yo solamente he visto a dos mujeres trabajando y en tema de fotografía, no de video, sino solo fotografía. O sea, creo, no sé, tal vez estoy errando, pero soy la única mujer que trabaja en el gobierno haciendo las dos cosas. Es un tema súper difícil porque a veces a uno no, ni le creen, ni lo escuchan, ni absolutamente nada. Le toca a uno con las uñas abrirse camino y paso dentro de toda esta gente.
O sea que probablemente las mujeres dentro del cine se han abierto su propio paso porque la mujer ha demostrado ser creativa, ser hábil, y pues lastimosamente aún siguen encasilladas como a ciertos cargos y roles dentro de la realización. Pero si hablamos de publicidad, de realización de video, pues no sé, cómo trabajas tú institucional, ¿sí? O sea, esos cargos aún a las mujeres no están abiertos.
Hay una, no recuerdo para citar muy bien cómo era la frase, pero en el documental que hicieron de Chavela Vargas, donde muestran cómo esta mujer se abrió paso dentro de una cultura plenamente machista, es que prácticamente te toca hacer más macha que el macho que tienes al frente. Muchas veces uno conoce grandes productoras de este país o grandes mujeres que lideran el cine, no solamente de la parte de dirección, sino de pronto de la parte de gestión pública, y se encuentra que son tenaces, o sea, son muy duras, son fuertes, son Y yo creo que no es debido a su personalidad únicamente, sino que el espacio, el entorno las ha llevado a que deben ser así, o si no, nadie les va a poner atención.
O sea que tristemente la mujer tiene que cambiar para poder entrar a este ámbito laboral.
Cuando Paula dijo eso, me acordó algo que una vez en un proyecto me dijeron, y era que yo no podía ser sensible frente a lo que estaba sucediendo, porque el productor no puede llorar, el productor no se puede sentir estresado, el productor no puede estar triste. Pues en mi caso era la productora, no, porque no nos desestabiliza si tú sientes...
Debes contener la emoción de
claro,
todo el
tienes
equipo.
Que ser no, no. fuerte, y entonces si a ti te dicen como todo se está yendo al caño,
la mierda.
tienes que ser muy ruda y muy fuerte y... no puedes, y lo mismo. Entonces a veces yo siento que mucha gente confunde esa rudeza, volverse un insensible en todo el sentido de la palabra. Yo no puedo ser insensible, o sea, y es algo, por eso trato de coger muy bien los proyectos si voy a trabajar en proyecto, porque si no me dejan ser yo, la llorona, si no me dejan la feliz, si no puedo ser eso, es cambiar. Y obviamente me ha tocado cambiar en proyectos, es obviamente que es como que uno es el seco, el rudo, el mal mirado, te toca coger esa pose, ¿sí? Porque es una pose laboral y ya es otra vez tú siendo tú en otros ámbitos.
Sí, no, es bastante duro, y cuando empezamos la serie de animación, empezamos a trabajar con equipos de 3D técnicos, chicos netamente técnicos, que eran equipos de manes, eran 12 manes. Literal, estábamos, ¿quiénes éramos las viejas? La asistente de dirección y las de producción. De resto, todos eran manes, porque todos en 3D eran equipos de manes, y era, bueno, ¿por qué no entra una vieja acá? O sea... Ahorita estamos en otro proyecto más largo donde hemos logrado ser más chicas, y eso ha sido bastante, bastante chévere.
Ustedes ahí en esta conversación que tenemos hablan mucho de la perspectiva que tiene la sociedad hacia la mujer, ¿no? Y de cómo se han generado ciertos constructos de lo que tienen que hacer, de lo que no pueden hacer, de cómo deberían actuar frente a ciertas situaciones. Y quiero que hablemos de tres mujeres importantes que a mí me parece que son representativas dentro de la escena audiovisual prácticamente. Escogí estas tres mujeres porque han hecho algo que ha sido significante para la escena artística del país. Inicialmente a Doris Salcedo, que es una artista plástica, no sé si todas la conozcan, pero ella es muy reconocida por hacer estos alardes feministas bastante interesantes, y no solamente el feminismo por el feminismo, sino el feminismo de una manera creativa. También introduje a Angie Cepeda porque ella se esmeró mucho por el cine colombiano en los 90s. Ella era actriz, intentó ser productora acá, pero nunca encontró ese papel que tal vez ahora muchas mujeres pueden encontrar. No se pudo desarrollar dentro del ámbito audiovisual y terminó yéndose para España, donde actualmente es un referente en la actuación y en la producción allá en España. Y escogí otro personaje que me gustaría que discutiéramos todo, que es Betty la Fea, que se puso precisamente otra vez de moda con el relanzamiento después de la muerte de Fernando Gaitán. Y es que este personaje de Betty es un personaje que evoluciona y que a la vez, o sea, podría representar todos estos constructos de sociedad sobre una mujer, ¿no? De que la fea es ordenada, es la que nos va a dar todo para que la empresa surja, y la bonita es la que nos atiende las llamadas, ¿sí? O sea, en Betty la Fea hemos representado tristemente lo que sucede en la actualidad y también en el mundo audiovisual, ¿no? Las mujeres son para que nos organicen las cosas y no son para que creen. Digamos, en Betty uno ve que el diseñador es un gay y no es una mujer. Entonces quiero que me cuenten un poco ustedes cómo ven las mujeres representadas en la actualidad.
Yo creo que todo es un proceso. Pues Betty la Fea, ¿cuándo fue hecha?
2001, 2000.
No, 1997. 98 por ahí más o menos.
Empezó
la emisión. Y terminó en el 2002, 2003 más o menos.
Y sí creo que pues todo depende de los tiempos. Y creo que todavía, y sobre todo nuestro país, está pasando por una madurez bastante lenta en cuanto al tema feminista. En cuanto a cómo se representa a la mujer, Sí creo que hay cambios, no es lo mismo, aunque pues hablamos de lenguajes y todo, depende de, ¿no? Pues un artista plástico, una artista plástica, pues su ámbito, aunque es comercializado, puede tener un poco más de, y va a un target diferente. Hablamos de televisión, pues tienes que aplicarle a los estereotipos, al sí, gay, sí, al marica, a la mujer fea, a la mujer bonita, y digamos que pues en el cine puede existir lo que quieran. Yo, me van a regañar, todavía no he visto Niña Errante, pero conozco todo el proceso, bueno, pues que hubo de discusiones entre el director y Pedro Adrián, y bueno, toda la vuelta, pero pues sí, escuchando como muchos comentarios, es el tema de la utilización de la mujer, uh-huh, la objetivización de la mujer con su lente. Pero pues también digo que es un guión que fue escrito hace varios años ya, que justo en ese momento el estrenar esa película fue como rayarle la cabeza a mucha gente, y no sé si hasta el mismo Rubén, ¿no? Pero pues sí, pues ya estaba hecha la película, ya estaba el guión hecho, o no sé, ahí como uno pueda también afectar sus trabajos o sus obras. Pero sea lo que sea, yo sí creo que el hecho es del solo cuestionarse, es como, venga, ¿qué está pasando? Está sucediendo algo. Creo que a nivel general, y a nivel mundial, está sucediendo algo. Hay un boom duro con el tema feminista. Entonces sí creo que, claro, nosotros vamos en la fila, pero un poquito quedaditos, pero pues vamos, ¿sí? Que es lo importante también. Todo es un proceso.
Pues digamos que yo, retomando un poco como Betty, pues yo ahorita estoy viendo la novela así como fielmente, porque llegó como a esa hora, entonces no quiero pensar en nada, no, o sea, quiero ver algo que no me haga pensar, sí, básicamente, y eso es como, entonces prendo el televisor, Betty con mi mamá, y se volvió ahorita un tema así también familiar, de reunión familiar. Y mi mamá me decía, yo no sé qué tenía la gente en la cabeza en los 2000. Yo le decía, mamá, me decía, sobre todo porque este hombre es súper posesivo, es súper loco, ¿no? Armando es una persona súper histérica, que te grita en la calle, que te grita que eres bruta, que te grita que eres fea, ¿sí? Entonces era como que yo decía, por Dios, y ahora decirle a una mujer fea, hágame el favor. Pero entonces era una cosa que sí, como dice Paula, pues estamos hablando de hace muchos, muchos años, que nosotros éramos, muy seguramente éramos peques, bebés.
Sí, yo creo que todos éramos bebés.
Y pues ahorita nos enfrentamos ya a otros temas, y donde la mujer ha evolucionado, donde se tocan temas de sexualidad bien importantes, ¿sí? Yo creo que cuando pasó lo de Blue is the Warmest Color en Cannes, fue como, estamos cambiando, ¿sí? Y nos toca, ¿no? Al mundo le toca como aceptar eso, ¿sí? Y los que aceptamos y los que celebramos también como los cambios y cómo va evolucionando el retrato de la mujer, tanto en el cine como en la televisión, es bien importante. Entonces, yo sí soy partícipe de que vamos paso a paso. Digamos que Colombia no es un país como que acepten las cosas de un momento para otro, pero sí somos muy críticos, ¿no? Entonces, si vemos algo que no nos gusta, lo vamos a decir, la gente lo va a decir. Entonces, siempre uno, digamos, yo siento que ahorita está chévere que hay muchos personajes femeninos bien construidos, bastante fuertes en las pelis. A mí uno que me marcó fue Matar a Jesús. Yo creo que ese personaje a mí me volvió loca. porque yo sentía que era un personaje que tenía mucha decisión sobre su vida, sobre lo que ella quería y sobre ella como mujer también. Entonces creo que para mí, siento que ahí vamos evolucionando poco a poco. Y no sé, yo creo que Débora era una transgresora, ¿sí? O sea, fue la primera pintora que pintó desnudos. y de ahí en adelante mujeres prostitutas, mujeres en cárceles, en situaciones donde hace 50 o 60 años era una locura. Entonces, sí, realmente creo que también hay unas voces ahí que en su tiempo no se escucharon, pero que ahora son de admirar y que paso a paso la gente también va dando su opinión y va buscando cómo representar a la mujer.
No, pues con respecto a Betty, creo que mi mamá es súper fan de esa novela, pero va a morir. Y sí, apenas empezó fue como, ven, veámosla, no sé qué. Yo realmente creo que nunca la vi completa. Y creo que cuando la vi cuando pequeña sí era como un poco ese ideal de, ay, sí, el amor. Pero creo que ahorita sí la lectura es otra y es como, yo le decía a mi mamá, como a mí no me interesa verla. Sí, es como intentar ahora sí leerlo de otra manera. Y es como, no esa lectura que te intentan pintar de es la historia de amor y no sé qué, sino realmente leer exactamente todos esos estereotipos.
Sí, a mí algo que me raya es que Betty es la moza, o sea, que sí, siendo fea es la moza.
O sea, es pendeja porque...
Pero bonita sí es la esposa, ¿sí me entiendes? Sí.
No, y además es que yo le decía a mi mamá, o sea, a mí lo que no me gusta es que Betty resulta siendo la moza, pero es que este man no es la moza porque él, o sea, como, ah, venga, la tengo de moza, es que la tiene la moza porque la necesita y porque la está utilizando. Y esa vaina de, ay, es que ahora sí siente celos y que ahora sí se siente enojado, es como, parce, los dejo, los celos no vienen de él, me la puede quitar porque me va a quitar mi amor. No, marica, me la puede quitar porque resulta que el noviecito, o sea, el supuesto novio que tiene Betty con el que le monta celos, es el man que le puede quitar la empresa. Entonces es una lectura totalmente diferente con respecto a una fantasía de amor, porque ahí no hay amor, es puro uso de lo que representa en peligro para Armando con cuestión de su empresa.
Entonces, y ya mucho fanatismo por Betty, ¿no?
Pero creo que es una lectura bastante interesante. Para mí
Betty es todo un debate. Yo ahorita como que desde hace muy poco como que me estoy instruyendo bien en el feminismo, como que he comenzado a leer, como que he comenzado a ir a discusiones, y pues uno ya tiene la lectura de Betty de otra forma, y es que así era el amor hace 20 años, ¿sí me entiendes?
Sí, o sea, como acá, si tú logras estar con el empresario super hype, así no seas la oficial, pues me dice que estás logrando algo, y es como, disculpa, pero es que eres un objeto del man, o sea, para mí es inconcebible eso. Entonces yo entraba en discusión con mi mamá y le decía, es que Betty es fea, la usan y todavía sigue ahí y sigue ayudándoles y no sé qué. Entonces, como cuando pones a la mujer como un objeto, como un medio para algo, es como hasta ahí.
Bueno, a mí me gustó el ejemplo que puso Mayra sobre matar a Jesús, porque Laura se ha convertido en un referente para el cine de una mujer, ¿no? O sea, Laura es la primera gran directora y con un nombre grande. Me acuerdo que nosotros estábamos en un taller de dirección de actores con Laura y ella nos decía que ella se sentía tarde porque, digamos, ella es de la generación de Ciro Guerra, de toda esta nueva ola, incluso de Rubén Mendoza, y ella se sentía tarde porque su ópera prima pues terminó saliendo mucho tiempo después, ¿no? Y ahorita está dirigiendo series para Netflix y, bueno, un montón de cosas que está haciendo ahorita. Entonces, el papel de la mujer se ve evidenciado, ¿no? En que ahora tiene más visibilización en el exterior, tal vez está empezando a cambiar la cara de Colombia y no solo son hombres, sino también empieza la mujer a participar activamente. Entonces, es una pregunta que tal vez va a ser un poco quisquillosa, pero que me encantaría conocerla de cada una, y es que me digan, para ustedes, ¿qué es lo mejor de ser mujer en este momento?
Yo creo que lo mejor de ser mujer en este momento es presenciar los cambios, que presenciar la lucha, presenciar y poder ser partícipe de tantos movimientos, de tantas cosas que están cambiando en este momento. Pero digamos que ser mujeres, y mujer y colombiana también, porque no es ser lo mismo mujer sueca.
Sí.
Sí.
Creo que ser colombiana y ser mujer te define en el sentido de que siento que uno puede enfrentarse a tantas cosas en la vida misma y seguir siendo fuerte, ¿sí? No digo que la mujer sueca no sea fuerte, pero siento que en el ambiente hostil en el que uno crece, porque uno crece en unos ambientes demasiado hostiles. Colombia, yo creo que la primera vez que yo fui acosada fue como a los 11 años. Yo tengo ese recuerdo en mi mente de un ciclista que me nalgueó a los 11 años, y yo era una niña y yo no sabía cómo reaccionar, ¿no? Porque uno es como uno simplemente se asusta y llora, y todavía, ¿no? Yo creo que la última vez que me acosaron fue hace como un año en Transmilenio, y fue exactamente la misma reacción, llorar, porque no, pues, por
es
más...
Es una impotencia.
Sí, total. Pero sí, creces en un ambiente súper hostil, donde tus primos, si tienes primos hombres, hay que respetarlos. Digamos, mi familia es un matriarcado, pero son mujeres que crecieron también en una época donde el machismo era... Y entonces, obviamente, hay muchas cosas de ellas que siguen siendo machistas y te criaron así, ¿sí? Y es como tratar de desprenderse de eso, tratar de desprenderse también de la violencia que hay en la calle, porque Bogotá es una ciudad súper violenta, ¿sí? Yo creo que uno crece con sobreviviendo también y demostrando quién es el más fuerte. Entonces, para mí, ser mujer colombiana y cineasta es seguir en pie de lucha también.
¿Qué es lo mejor de ser mujer? Creo que me abono a lo que dice Mayra, y es... que a diferencia de muchas otras personas o géneros, creo que la lucha nos ha llevado a eso, a saber qué somos, o al menos a cuestionarnos, ¿no? A saber que no tenemos que ser las que lloran, o no tenemos que ser tal cual como quieren los hombres, o etcétera. Y al contrario, los hombres están sufriendo... una búsqueda tremenda, porque jamás se lo preguntaron, simplemente lo dieron por hecho, que es el tema de las nuevas masculinidades. Entonces, creo que yo hace poco pensaba que también empecé a curiosear por el tema del feminismo, es que estamos pasando en algún tránsito, estamos llegando a representar una lucha que viene hace muchísimos años, a ir en contra de este gran patriarcado que nos tiene a todos, ¿no? Y a todes. Vueltos mierda. Entonces, sí creo que estos son tiempos diferentes, que todo está encaminado hacia que quienes vamos a liberar somos nosotras.
¿Qué es lo mejor de ser mujer ahora? Pues sí, me uno a lo que dice Mayra, a lo que dice María Paula. Creo que sí, que somos parte, estamos presenciando el cambio, somos parte del cambio. Podemos decir...
Algunas, ¿no?
Sí. Hablo de nosotras tres acá, porque obviamente sí, en otras partes del mundo todavía no sucede eso, digamos.
Ni acá.
No, y de Bogotá, uno se puede encontrar señoras aún encerradas en su casa por su marido. Eso es supremamente grave y supremamente triste.
Y no nos damos cuenta que no es solamente que el marido no la deja salir de la casa, sino de que él mismo...
Propiamente.
Exacto, el mismo sistema se ha encargado de que tú pienses eso. Mm-hmm. Y es el hecho de, uy, no, yo no voy a salir hoy porque ya está muy tarde.
Sí.
Eso es violentar mi libertad de salir, de ser ciudadana.
O sea, es supremamente contradictorio, ¿no? Porque hay mujeres que están luchando precisamente para que esos acosos y todo ese miedo que está viviendo la mujer
para
al
no
salir
sentir
de su
miedo.
Casa.
Es exacto. Que yo siento que uno tiene un sentimiento de miedo ahí oculto, como decía Paula, simplemente por decir ya no salgo porque ya es tarde. Es un miedo que uno tiene, ¿sí? Es un miedo. La vez pasada, me acuerdo, fue como, no, ya son las 10, no voy a coger Transmilenio porque es muy tarde. Entonces yo era como... ¿De dónde salen esos miedos?
O tomar un taxi solo.
O ir a una cita, pues ahora que son las updates.
Sí, no.
Y yo si voy a una cita, es como... Tengo una amiga que le mandó la ubicación así en tiempo real y es como...
Es triste, ¿no? Y eso debe cambiar en algún momento, esperamos. Tal vez no nuestra generación, probablemente no, porque seguimos en un país que involuciona para evolucionar, ¿no? Es triste, pero es nuestra realidad. Bueno, hablemos de algo un poco más alegre, pero también incluye este tema, porque estos acosos, este miedo, influyen los procesos creativos de una mujer, ¿sí? Independientemente, la mujer ve el mundo de una manera y lo representa de una manera por eso mismo que está viviendo. Entonces quiero que cada una de ustedes me cuente qué las inspira y de qué manera les gusta a ustedes representar eso que ustedes viven.
Pues primero el gusto y el acercamiento que cada una ha tenido como en su trayectoria. pues me inspiro de absolutamente todas las cosas que me rodean, de todas las vivencias que han transgredido mi ser, porque pues finalmente eso es lo que me mueve, ¿no? Digamos que por eso sueño con hacer documental, porque, y no lo he hecho porque quiero tener herramientas suficientes para saber cómo afrontarme a esa realidad, ¿no? Que no es absolutamente sencilla ni fácil nada, sino que cuando tú empiezas a escudriñar allá adentro es bien difícil. ¿Qué me transgrede a mí así en lo más fuerte? Es mi país, mi entorno, la historia violenta en la que hemos vivido muchísimos años antes de que nosotros mismos naciéramos, y lo represento en cada día, en cada acción, en cada espacio en el que estoy. Digamos que teniendo una cultura muy hipócrita, porque debes ser esto, pero debes aparentar esto o esto, porque nosotros, algunos y la mayoría de los colombianos, somos de esa manera, ¿no? Pero poco a poco ir rompiendo ese tipo de cosas y saber y demostrar, expresar realmente cuáles son sus ideas ante, pues, quien sea, ¿no? Yo creo que esa es la manera en que represento.
¿Quién me inspira? Bueno, yo creo que, como dice Paula, uno tiene inspiración de todo su alrededor. Pero creo que para mí lo que más me inspiran son las vivencias del cada día. Lo que veo, lo que observo. También cómo me relaciono con la gente. Digamos que hay gente que me inspira, que es como mi compañero de escritorio, como obviamente la charla TED, que uno dice, sí, yo puedo. pero creo que representar la inspiración es en mí, es como poder hacer lo que yo hago. Y poder ser feliz con lo que hago. Creo que hace poco hablaba con amigos y me parecía muy triste ver que ellos están trabajando para sobrevivir y que son muy infelices. Y son muy personas que por dentro están muy infelices, ¿sí? Y a mí eso me ponía como muy triste. Y yo decía como, marica, pues no es que uno esté súper pleno y súper feliz, porque la felicidad son momentos. buscando la felicidad es real, o sea, uno todo el tiempo está buscando la felicidad son unos momentos súper específicos, pero creo que hay que buscar eso y no simplemente tratar de vivir. Entonces, para mí me inspira poder ser feliz, y obviamente ahorita algo que me inspira un resto es mi familia y mis vivencias, la gente que conozco y son como admirables. También creo como que conocer gente que tú ves, marica, qué chévere, y eso también a mí me pone feliz, digamos que compartir la felicidad de la gente es algo también que es importante. Yo creo que vivir en un mundo de envidias es tenaz, entonces creo que es eso, básicamente.
¿Y existe una razón de por qué ustedes dos están principalmente acá? Obviamente porque son como cercanas a Tatiana y a mí, de alguna manera, pero ustedes hicieron parte de un proceso de mi universidad. Sí, digamos, con Mayra nos conocimos en primer semestre y nos hablábamos en clase de Photoshop, me acuerdo mucho.
Mayra no.
No, se debe acordar.
No, mentira, sí, porque yo sufría un montón con Photoshop. Ahora lo amo, pero en ese entonces, de hecho, yo siempre sufrí un resto con los programas.
Entonces, Mayra inició conmigo la carrera. Mayra Paula estaba en el mismo semestre que nosotros, pero en otro grupo diferente.
¿Así era el mismo semestre?
Sí, claro. Sí,
¿ustedes en ese no vienen semestre uno después?
No, señora.
Uno después.
Entramos tres grupos al tiempo, que del otro grupo nunca se supo nada. O sea, ¿de verdad?
¿Era dónde estaba el albino?
¿Había un albino?
Había un albino.
Whatever. Ese terminó por desaparecer, que nunca conocimos a nadie. Bueno, y con María Paula nos terminamos encontrando fortuitamente en una clase que no era para nada amena, que se volvió amena a medida que la estudiamos. No sé si te acuerdas cuál fue.
¿Televisión?
No, señora, fue con Amanda.
Historia.
Eso. Y lo peor fue que a mí me metieron en ese grupo sin yo conocer a nadie. Me acuerdo tanto, lo sufrí mucho. No se ría. Pero bueno, y Tatiana, obviamente, ya los que hayan escuchado el primer episodio saben nuestra historia. María Paula hizo parte de ella. Pero bueno, o sea, lo que viene a mí, yo estudié con ustedes, empecé con Mayra, luego estudié con María Paula, luego seguí con Tatiana. Y las tres lograron encontrar su puesto dentro de la industria audiovisual, ¿sí? Encontraron su lugar dentro de esta vaina creativa. Y yo, a pesar de que he vivido el proceso, y muchos de los que estudiamos también lo vivieron, y no se han logrado involucrar dentro del trabajo audiovisual. Yo hasta ahorita estoy empezando a desarrollar mi primer proyecto. Entonces, esta es una pregunta muy densa.
Okay. Y
quiero que me expliquen ustedes cómo manejar la frustración de no poder llevar a cabo un proyecto.
Este año participé en varias convocatorias audiovisuales. Únicamente fue la de mujeres que sacó el Ministerio de Cultura, con un colectivo de chicas con las que me uní. Pasamos, yo creo que por ahí 4 o 5 proyectos, y de los cuales ninguno pasó. Las chicas estaban a punto de, mejor dicho, ya suicidarse, porque estaban acostumbradas a que, o sea, se han podido ganar 5 premios seguidos. Entonces, yo estaba re normal, y realmente lo que les contesté cuando me contaron que estaban súper mal era: bueno, pues yo estoy acostumbrada a perder siempre.
Es bastante cierto.
Entonces no me frustro, porque antes me alegro porque saqué al menos un proyecto escrito. Entonces, y creo que mucho menos en este país, que primero hay tan pocas posibilidades, y segundo, pues que son contadas las personas que pueden llegar a ellos, y ni siquiera uno, sino gente de muchísima experiencia, con toda una filmografía encima, y no les dan un FDC.
Eso es cierto.
Porque no se les da la gana. Entonces, yo creo que el tema de las convocatorias no es que seas bueno o seas malo, marica, es simplemente
suerte.
Sí, suerte, o pues que el que te leyó le guste, el que lo hayas escrito bien, que, bueno, tantas cosas que pueden influir en eso, pero si uno no se la gana, pues, y uno eso como saber que uno no frustrarse por no ganar. Y lo segundo es como, si no te ganas un premio, pues no necesitas un premio para hacerlo. Yo sé que es difícil el tema de sacar recursos, de todo, pero pues he trabajado en cortos también, marica, que les ha tocado. Y pues sí, lastimosamente uno dice como, no es para que uno regale su trabajo, pero pues yo creo que hay chances de uno poder lograr su sueño, su proyecto, su cosa sin un premio.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que desde chiquita me han entrenado a aprender a perder. porque cuando yo era chiquita era muy competitiva, pero mucho. Tenía un problema. Y entonces pues mi mamá era como, cada vez que yo perdía era un drama. Entonces era como, baby, tienes que aprender a no dejar de ser competitiva, ¿no? Como que todo te valga verga, pero como bájale y tienes que aprender a perder. Y también, digamos que yo sí en un tiempo sí viví gracias a las convocatorias. Entonces, si yo no ganaba, pues me estresaba. Pero pues también es aprender a perder. Digamos que he pasado tantos proyectos a pitch, pues no tantos, 5. Y de los 5 solamente me he ganado 1. Pero digamos que eso es un proceso. Eso es un proceso, y es como también que al jurado le guste, que el jurado esté de humor. Tantas cosas y tantas cosas que influyen, que tú también no te bloquees en el pitch, porque a uno también le da el bloqueo, ¿sí? Uno también habla incoherencias, por más que lo prepares y está alguien que tú admiras dentro de ese jurado, te puedes paniquear. A mí me pasó. Pero también digamos que ahí voy a meter a Juan, que Juan Diego Aguirre, que es con el director que yo trabajé el último proyecto. Todo su cine ha sido autofinanciado y hace unas cosas tan increíbles y tan maravillosas que yo era como, ¿cómo pudiste tu carrera tantos años hacer tantas cosas con autofinanciación y con la amistad? Que eran sus amigos, eran sus actores, eran sus productores, eran sus colaboradores. Entonces al final el proyecto no era producido solo por él, sino por una cantidad de gente que era su grupo. Y hasta ahorita se está ganando sus primeros premios para poder hacer el cine que él quiere hacer, ¿sí? Pero si no se lo gana, él sigue haciendo. O sea, él dice, digamos, si yo no hago cine, no sé qué voy a hacer. Bueno, él vive en Cúcuta. Entonces él dice, si yo no gano premios, si no hago cine, yo no sé qué haría, porque pues acá no hay nada más que hacer. Consumir drogas, pedir trabajo en la informalidad, o hacer el poco cine que estoy haciendo yo con los recursos que tengo. Y el cine que también le gusta, que es como un retrato de realidad bien fuerte en la frontera. Entonces, obviamente, ahí vienen otras discusiones de si es porno miseria, si no es porno miseria, ¿sí? Es como, al final, él dice, pues yo no me estoy lucrando de nada. Y yo también fui vendedora ambulante, entonces no sé qué es lo que... cuál es el tema ahí de discusión.
Yo no tengo experiencia en nada, entonces básicamente siempre ha sido como, pues si no me gano, pues nada, tendré que seguir, buscar la manera para hacerlo, y si el proyecto vale la pena, pues se buscará el dinero aparecerá, las personas aparecerán que querrán trabajar en él. Siento que ese tema de que creo que la frustración viene más desde de llegar a y abandonar el proyecto y dejarlo tirado simplemente porque no te ganaste un premio. Creo que eso sí sería una frustración, porque después de unos años va a ser como, no lo hice, no me esforcé. Creo que ahí sí viene más la frustración, pero no ganarse un premio, no, pues habrán un millar de opciones y de maneras para poder financiarlo y hacerlo posible.
Y les quiero hacer, o sea, ustedes tienen experiencia poca, mucha, como que ustedes crean, para mí ustedes son muy pros.
¿Qué va?
Obvio. Y quiero que les den un consejo a las personas que hasta ahora están iniciando o hasta ahora están buscando cómo entrar al mundo laboral del audiovisual, de las industrias creativas. ¿Qué consejo les darían ustedes a esas personas?
Mi consejo, regálese un ratico.
Sí.
Regálese en proyectos, regálese en corticos, sean académicos, sean profesionales. Trate de absorber, trate de colaborar. Trate de ser amable también. Y lo más importante, trate de aprender también, de usted mismo también, que creo que uno aprende demasiado de uno mismo en un rodaje, a sobrellevar sobre todo la presión. Creo que es el aprendizaje que uno más tiene. Si usted no aprende a sobrellevar la presión y el estrés, baila, amigo.
Sí, está en el lugar equivocado.
Total. Pues yo desde cuarto semestre empecé a decir mentiras, a decir que era practicante. Entonces creo que hice como 4 prácticas, y esa fue la manera como pude empezar a conocer gente, a meterme, a mirar a ver quién era Jaime Manrique, cómo funcionaba todo este tema. Y fue así. Entonces creo que mi consejo es no esperarse a tener un título, porque he visto varios compañeros engalletados con un título encima que sin experiencia pues no lo reciben. Y ya también, bueno, uno está del otro lado que ya con experiencia y título, pero tampoco. Pero sí, digamos que gracias a regalarme fue que pude ingresar o pude estar en muchos proyectos interesantes.
Pues sí, uno, eso sí, regalarse. y siempre llegar como con esa manera de absorber todo. Yo siempre digo volverse un modo esponja, recoger y recoger y recoger de todos lados, participar en todo lo que uno pueda participar, ir a charlas, ir a todo lo que uno pueda, y pues hacer networking, conocer a un montón de gente también y meterse en trabajar con todo el mundo también.
Oye, tuve un rodaje hace poco, hace unos meses, y me asombró tanto un chico, era como el todero.
Chinomático.
Yo los llamo boy. Chinomático.
Era el best boy. Y ni idea quién era este man, pero estaba como en tercer semestre de cine de la central. Marica, ya tiene como 20 rodajes encima entre académicos y profesionales. Y marica, es un duro en fotografía. Y ya el man, o sea, hasta ahora como en tercero, cuarto semestre estaba el man. Entonces yo digo, es como la escuela realmente, porque es que en la universidad, pues yo no sé en el resto de carreras, pero en el tema artístico, la universidad que le da a uno, el 20% tal vez, el 30%.
La teoría.
Exacto, y eso a veces. Pero de realmente donde usted quiere toda la experiencia y la experticia también que se necesita en el oficio, es en la calle.
Trabajando.
Trabajando.
Bueno, muchas gracias a nuestras dos invitadas y a Tatiana por acompañarme en este programa. Quiero cerrar con esta pregunta, porque sé que también es bastante chévere. Y es a ustedes, ¿cómo mejorarían el papel de las mujeres dentro de las industrias creativas?
Pues yo creo que con oportunidades. Sabemos que muchas, si no sé, si no creo que todas, las cuestiones culturales, educación, salud, etcétera, pertenecen al gobierno. Uno sí necesita apoyo a nivel gubernamental, porque pues es el que debe gestionar recursos, debe gestionar un montón de posibilidades para que no solamente las mujeres, sino para que una industria pueda establecerse. Digamos que nuestras industrias artísticas o cinematográficas pues son pequeñas, ¿no? No sé si todavía podríamos llamar a la colombiana como una industria, porque pues
no
se solventa, no hay un montón de injusticias, o sea, es una cosa muy pequeña todavía. Entonces yo sí creo que debe ser con oportunidades. Si nuestros gobernantes no se ponen la mano en la cabeza y en el corazón y en el bolsillo, no vamos para ningún lado.
Sí, yo creo que el gobierno viene a jugar una apuesta bien importante, pero también siento que es bien importante educarnos, no solamente en temas de cine, porque ya ahorita nos toca a todos, no solamente a los productores, educarnos en otros temas. Y no solo a las mujeres, obviamente que uno es mujer, tiene que un poquito más. pero hablaba con una amiga y me decía, ya uno tiene que saber leyes, tiene que saber contaduría, tiene que saber un montón de temas que uno nunca en la universidad le mencionaron y que tiene que ser parte de uno. Entonces nos toca como educarnos y al gobierno obviamente, y poder facilitar las oportunidades también, porque de nada vale estar educadas y no tener las oportunidades para aprovechar o para dar a conocer estos conocimientos que tenemos.
Sí, educación, dinero, oportunidades también del gobierno, y creo que también nosotras, también en los ambientes laborales, en todos los espacios de trabajo, como que, pues sí, como hacer pie de fuerza y unirnos también, que si uno llega a ver espacios, llega a ver momentos, llega a ver cosas como muy, que atenten como contra esa, no sé, como esa lucha de la mujer para poder ubicarse, pues creo que también a veces es poco apoyo, porque a veces llega también uno a espacios de trabajo donde son muy hostiles, donde la competencia también entre las mismas mujeres es muy jodida, y creo que también a veces hay que cambiar un poco ese chip y ese pensamiento.
Porque no son sororas.
¿Qué es ser sorora?
La sororidad. Nunca había escuchado ese término. Como hay que tener sororidad entre
nosotros. Pues digamos que es un término, no sé si ya estaba hablado por la RAE o no, los señores, pero digamos que va un poco como de la solidaridad entre el género femenino. Entonces uno habla como de sorora cuando me compadezco, cuando entiendo, cuando me pongo en el lugar de esta otra chica. Porque pasa eso, es que la envidia, la violencia, el odio, todo eso existe porque no soy capaz de ponerme en el lugar del otro. Uh-huh. Entonces, sororas es un género que ha crecido con el tema feminista, es precisamente eso. O sea, yo soy sorora cuando entiendo y comprendo y me pongo en el lugar de mi compañera.
Bueno, muchas gracias a todos los que han escuchado este programa. Espero hayan disfrutado y hayan gozado de esta presencia de nuestras dos invitadas. Este programa fue generado desde la cabina de Teusa Radio. Agradecemos por prestarnos sus instalaciones y ser nuestros coproductores en este programa. Y bueno, nuevamente los invitamos a que sigan las redes del Monstruo Naranja, Facebook, Instagram, El Monstruo Naranja. Y no sé si las invitadas quieran que las sigan en sus redes sociales.
O si tienen algo más que agregar, algún
proyecto. O si quieren hablar de un proyecto, de lo que quieran. Publicidad.
Venga, venga, mamita.
Bueno, publicidad no pagada.
Exacto.
Bueno, pero eso es hoy, ¿no? Hoy es, en este momento exactamente, en Medellín están haciendo la proyección de Vendo Pipas en el marco de Pantalones Cortos.
Oye, ¿y no van a estar en Bogo Shorts para que lo promociones o algo?
No sabemos todavía.
¿Y algo pronto, algún proyecto?
Sydney. Estaremos en Sydney y en la Guarimba en Italia, entonces, pero pues bien. Si nos ven en Italia, si nos escuchan en Italia, vamos a estar en el verano italiano allá en Amantea, en Calabria, en el Festival de la Guarimba, con unos cortos muy chéveres, casi todos ganadores del TIFF. Entonces, sí, allá estaremos con las pipas. En la Guarimba y en el Festival de Cine de Latinoamérica. Ay, no, marica, no puedo decir eso. Bórrelo, porque todavía no ha salido la nominación.
No, pero esto sale dentro de 15.
Bueno, sí, tal vez sí ya salió. Entonces, sí. Entonces, en el Festival de Cine Latinoamericano de Sydney, Australia.
¿Y tú?
Bien, gracias.
¿No quieres que te sigan en tus redes sociales y te cosas?
No, son privados. No acepta gente que no conozca.
Uf.
Sí, yo también.
Uf. Vuélvanse youtubers, hombre. Ahí donde está la plata.
Hola, mi nombre es Mayra. Y esto es Un Rato con Mayra. Una cosa así bien egocéntrica. Un Rato con Mayra. El día de hoy les voy a enseñar.
¿Sí o no?
Bueno, agradecemos a todos los que hayan llegado hasta acá por escuchar el programa completo, y les recordamos que pueden escucharnos en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas que ustedes quieren, y si se les antoja pueden entrar a nuestra página web y síganos en todas nuestras redes para más información. Muchas gracias.
Chao, gracias.
Chao.
Bye.